Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Hola Domingo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Richard?
¿Sabes quién es el Dr. Manhattan?
No tengo ni idea de quién es el doctor. Cada día me sorprendes más con estas entradas.
Pues no te lo voy a contar, porque deberías de saberlo. Bueno, si fueras él, no tendrías que pagar ni la factura de la luz y además tendrías energía para aburrir.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Y sabes quién es Antorcha?
Ahí tampoco.
Madre mía.
Voy a tener que traer a Juanma, yo creo, para el próximo programa.
Madre mía. Ay, las metáforas, las comparaciones. Es un recurso abaratado. Sí, barato. Si no eres capaz de explicarlo, pues no lo expliques, pero no compares. Es como si yo, para hablar del Madrid post-Nevada, recurro a Sarajevo. Es como para... si yo quiero hablar de las calles heladas de la capital, pues puedo decir que son como pistas de patinaje. Pues no lo son, son calles, señor alcalde. Y encima, si las metáforas las idea un político o el que idea para un político, échate a temblar.
El matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferente. Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas porque es que son componentes distintos.
La fruta es lo que tiene, que se presta a la metáfora. El darle al coco, ser una perita en dulce, el corazón de melón, la manzana podrida, la boca de fresa, el plátano, pues eso, sí, o el aguacate.
Es como si tú vas a la tienda, compras patatas, puerros, zanahorias y un aguacate, que es lo más caro, y al final cuando vas a pagar te cobran todo lo que has comprado al precio del aguacate. Eso es lo que pasa con el sistema eléctrico en nuestro país, que lo que pagamos por las energías que se han producido más baratas es el mismo precio que la energía más cara. Ese sistema tiene trampa, y precisamente porque tiene trampa se habla de lo que llamamos los beneficios caídos del cielo, y es que a las empresas energéticas les están cayendo literalmente beneficios del cielo por un gasto que no genera.
¿Qué concepto tienen de nosotros y de nuestras entendederas los políticos? Ione Vilarra, pues no es frutera, y se le nota porque los ha señalado a los fruteros como perversos capitalistas. Ione Vilarra Urceaga es psicóloga y actual secretaria de Estado para la Agenda 2030 del Gobierno, sí, del Gobierno de España, que tiene una fe en sí mismo alucinante. 2030. El periodismo y las metáforas, una bomba de relojería. En fin, yo me he quedado a dos velas con tanto frío, pero siempre existirá Venezuela.
Pero en Unidas Podemos sabemos que las medidas del programa acordado con el PSOE no bastan para evitar subidas de la luz como lo que ha ocurrido estos días, y queremos decirlo claramente. Pensamos que la solución para bajar de verdad la factura de la luz en España es intervenir el mercado eléctrico y nacionalizar una eléctrica, para tener, al menos, una gran empresa pública de energía que pueda competir con el oligopolio que nos sube la luz. Pero, ¿esto se va a hacer? No, porque el socio mayoritario de gobierno no es partidario de ello.
Por cierto, el propio nombre de la factura de la luz es otra figura retórica. Porque si para reducir la factura pagas la luz pero dejas el radiador, gastas. Sí, vaya timo. Ay, es que pierdes la iluminación y la fe. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo?
¿Qué tal, Richard?
Creo que te encanta George Michael, ¿no?
No me gusta mucho.
No le encuentras la chispa.
No me gusta mucho. De hecho, no, pobre hombre, el otro día me enteré que se había muerto hace unos años.
¿Perdón?
Sí, pero me enteré hace relativamente poco.
Pero si fue un gran drama.
Pues,
yo ese día no levanté cabeza.
Y esto no lo digo riéndome, es cierto, a mí no me gustaba mucho así su música, pero me enteré hace poco, pobre hombre, así que, bueno, un recuerdo por lo menos, si a ti te gusta, pues ahí lo tendremos en el programa de hoy.
Bien, bueno, hoy vamos a hablar de la factura de la luz, un tema que ni Iker Jiménez, porque yo no sé ni lo que pago, ¿cuánto pago yo de luz?
Hoy vamos a intentar descifrar...
Digo por la luz que consumo, no por todo lo demás.
Vamos a intentar descifrar cuánto pagas tú y por qué, cuánto pago yo, cuánto paga la señora Belarra, cuánto pagamos todos en luz, en aguacate, en todo. Pero hoy nos vamos a enemistar, con todos los que tienen electricidad en sus casas.
Vaya, volvemos al quinqué.
Sí, bueno, digo, yo creo que intuyo que la mayoría de los oyentes de este podcast, Economía para quedarte sin amigos, tienen electricidad, están enganchados a la red general, por lo menos.
Si no le dan a una bicicleta que genere.
No sé, a lo mejor hay alguno que tiene un generador. Sí, es una bicicleta. O lámparas de petróleo, de esto de grasa de ballena, ¿no? Que había hace un siglo. Pues bueno, a todos ellos les vamos a decir que el precio que pagan por la luz, yo primero voy a decir que tampoco lo veo tan alto, esto lo primero, pero luego es el que ellos han decidido pagar más o menos, o el que hemos decidido pagar entre todos, o bueno, digamos que la sociedad española ha optado por esa alternativa, entre otras que había, y ese va a ser un poco el mensaje, por lo menos el que voy a lanzar yo. Luego tenemos un invitado que sabe más, mucho más que yo, y que además yo creo que no se quiere enemistar con el conjunto de la población española.
A mí ya ni me metes.
Y probablemente... No, hombre, porque yo no quiero que la gente te odie a ti, pero esto lo digo yo. El que dice que lo de la luz, que ni es tan alto y que más o menos es fruto de nuestras decisiones, soy yo. Y luego nuestro invitado yo creo que querrá matizar, y no sé si tú estás conmigo o tú te enfadas cada vez que ves la factura de la luz y ya eres de las que estás enemistada conmigo.
Sí, pero sí es verdad que pienso que tengo lo que me merezco. Pero porque lo han querido otros, que yo me lo merezca.
En parte sí. A ver, te digo, cuando yo digo que no es tan alta, y eso es una de las primeras preguntas que le vamos a hacer luego a nuestro invitado, es que España lo tiene complicado desde un punto de vista energético, no solo la electricidad, sino en general lo que es consumo de energía. Pues no tenemos grandes fuentes de energía, las clásicas y las más baratas, gas, petróleo, carbón, energías fósiles, pues hay muy poco, y lo poco que hay a precios no competitivos. Además somos una península, que parece que no, pero normalmente las islas, si no tienen energía propia, pues llevar la energía a las islas siempre es algo más caro. Nosotros lo sabemos, Baleares, Canarias, de hecho pagamos también eso en la factura de la luz.
Uh-huh.
Y España, sin el conjunto, digamos la mayor parte de España, no es una isla, pero es una península en un extremo de Europa. Bueno, digamos que no ayudaba la condición de partida. Pero bueno, esto lleva siendo así más de un siglo, me puedes decir, y es cierto. Pero lo que quiero decir es que es lógico que paguemos algo más por la energía, o quizás pueda ser lógico, que otros países de Europa. Luego hay un segundo motivo por el que yo digo que tampoco pagamos tanto por la luz, y es, bueno, uno, el servicio que nos da la luz. La luz hace que todo funcione en nuestras casas y en nuestros hogares. Indispensable. Decía en un post nuestro invitado del día, en un post que le leía yo en su página web, que es muy buena, que pagamos en realidad, pongamos un hogar, paga unos 100 euros de media al mes.
Uh-huh.
Yo creo que incluso un poco menos. Pues, pero vamos, tomemos 100 euros. Pues serían 3 euros al día por todo lo que nos aporta la electricidad. Cuidado, tampoco, si lo ponemos en esos términos, no es tanto. Pero luego, además, yo siempre le digo, cuando empiezo a hablar de estas cosas, tú has visto, a mis amigos siempre les digo lo mismo, tú has visto una central nuclear, tú has visto una central hidroeléctrica, tú has visto las redes de alta tensión. No solo lo que cuesta construirlo, lo que cuesta mantenerlo, la de gente que hay trabajando ahí. Entonces, al final yo veo todas estas infraestructuras, redes, opciones que nos da electricidad y pienso, tampoco, comparándolo con otros bienes a los que, digamos, accedemos cada día, no me parece tanto. Pero bueno, este sería el punto de partida casi un poco de lo que es el sector, lo que es el mercado y
sí,
el tipo de bien en el que nos encontramos. Pero luego hay una cuestión de decisión. Lo que decíamos, lo que decías tú, de hay otros que han
quiero
decidido
ser
por
verde.
Mí. Un poco va por ahí. Cuando yo digo que esta es la alternativa o la opción que hemos decidido entre todos, es que a ese punto de partida, un bien que no es fácil, no es barato producir y que hay que gastar en grandes infraestructuras y encima un país que no tiene materia prima, le hemos añadido una decisión política. Y es apostar por las energías renovables, que son más caras actualmente que las otras. Por eso hay que subvencionarlas. Si fuera más barata poner un molino de viento o un panel solar que tirar de carbón, no haría falta tratar de convencer a las empresas ni que nos subvencionaran los coches eléctricos. Todo el mundo lo compraría. Si nos tienen que ayudar es porque siguen siendo algo más caras. Y además está el tema de la interrupción posible de las energías renovables por las condiciones climatológicas. Pero vamos, más allá de eso, hemos apostado por la descarbonización, las subvenciones, el cierre de las nucleares también, que no nos gustan. Los partidos nos han dicho que nuestro futuro tiene que ser verde. Hemos tenido una cumbre del clima. Entonces, si esa es nuestra decisión política y el 90% de los españoles han votado a partidos que dicen estas cosas, es lógico que la factura de electricidad represente en parte el resultado de esta elección. Podríamos haber optado por otras alternativas, como en Francia, que optaron por las nucleares. Podríamos haber reducido el coste de las subvenciones a las renovables, menos castigo a otras energías contaminantes, o apostar más por la hidroeléctrica o la nuclear. Pero hemos decidido esto porque nos sentíamos así. Mira, yo, en los programas electorales...
Bueno, ¿te acuerdas del recibimiento que le dimos a Greta?
Claro, pero fíjate, los programas electorales de los partidos de izquierda, y he cogido solo... Bueno, podría haber cogido también el del PP o el de Ciudadanos, pero fíjate, uh-huh. Por ejemplo, Más País, Emergencia Climática, Unidos Podemos, Horizonte Verde, Nuevo Modelo Industrial, o reducimos drásticamente las emisiones de CO2, o... pronto entraremos en una trayectoria de no retorno. Estoy leyendo solo las primeras líneas de los programas, porque además, en estos partidos, este apartado va muchas veces encabezando. En Más Países, lo más importante de su programa electoral. En el caso del PSOE, exactamente lo mismo. Emergencia climática. Entonces, estamos diciendo que esto es una emergencia. Estamos diciendo que hay que hacer una transición y que hay que hacerla ya. Estamos cerca de un punto de no retorno. Los españoles hemos apoyado estas opciones políticas. Y uno ve la factura de la luz y sí, de media esto nos cuesta 15 o 20 euros al mes. Oye, pues hay que tratar de a los ciudadanos como adultos. ¿Usted cree que esto es una emergencia? Yo no lo creo, pero ellos sí, los que votan estas cosas sí. Entonces, ¿usted cree que esto es una emergencia? ¿Usted cree que hay que impulsar la transición desde ya? Estamos cerca de un punto de no retorno. Es imprescindible subvencionar y ayudar las energías verdes. Oiga, pues eso le va a costar 15 o 20 euros al mes. Sea usted adulto y asúmalo. Entonces, este es el punto en el que nos enemistamos con muchos de los que nos están oyendo, pero creo que es así. Y alrededor de esto, yo creo que va a girar el programa de hoy.
¿Pero entonces las eléctricas son las malvadas o no?
Las eléctricas, algo tocaremos. Evidentemente, el mercado español no es un mercado que merezca tal nombre. Estamos en un oligopolio. Y si hay una queja de los partidos de izquierda, por ejemplo, que yo comparto, extrema izquierda, tipo Podemos, es las puertas giratorias. Es decir, los gobiernos que legislan demasiado en este mercado, que intervienen mucho, que dan a veces privilegios a algunas compañías y luego políticos que acaban en estas compañías.
Incluidos los de Podemos.
Acabarán muchos, estoy convencido. Pero en cualquier caso, fíjate, en cualquier caso, yo creo que no es la razón última de que paguemos la factura de la luz que pagamos, que yo creo que no es muy alta, pero sí es algo más alta de lo que podría ser, no es esta. La razón última es una opción política que hemos tomado. Pues hay que decírselo a la gente, los 15 o 20 euros de más que te cuestan la factura de luz cada mes, esos costes que no está muy claro que hay en la factura, y fíjate, ya ni siquiera entro en impuestos, luego hablaremos de impuestos, pero esos 15 o 20 euros al mes que pagamos en peajes, en unos conceptos que no tenemos muy claro, son porque lo hemos decidido así, o lo habéis decidido así, quien apoya estas opciones. Yo no creo que estemos en una emergencia climática ni cerca de un punto de no retorno, pero el que lo crea, pues ya sabe lo que le cuesta. A él 15 y a mí otros 15.
Bien, pues aquí estamos a media luz los dos, pero ya os hemos dicho que vamos a ser tres.
Eso es.
Ya nos escucha un amigo que no es el Doctor Manhattan, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenido.
Buenos días, Richard.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel Fernández Ordóñez? El mazo bueno, bien. Me han dicho.
Aquí en todo alto estaba con George Michael cuando me lo cortaste.
Sí, el mazo bueno. Nosotros le llamamos el mazo bueno en Libertad Digital porque empezó a... Le ha escrito mucho, colabora en muchos medios. Uno de ellos, afortunadamente, es Libertad Digital, Libre Mercado. Y empezó a escribir cuando el mazo malo era gobernador del Banco
PSOE.
De España. Sí, eso es. Y era gobernador del Banco de España. Cuidado, el mazo malo se está volviendo bueno. Está escribiendo cosas muy interesantes sobre el dinero, sobre el papel de los bancos y los bancos centrales en los últimos años.
Es despegarte del poder y de repente...
Y ve la luz. Él también ha visto la luz, el mazo malo. Pero bueno, hoy traemos al mazo bueno que ha sido bueno durante estos últimos 20 años sin interrupción.
Manuel Fernández Ordóñez, que es doctor en física nuclear, analista de estrategias y mercados energéticos y también analista de proliferación nuclear. Y leía un tuit que tienes fijado, una tarjeta de presentación en Twitter, en @fdezordonez. Dice, no soy pronuclear, soy proaritmética, no soy antirrenovable, soy antisubvenciones, solo creo en la libertad, ecólogo es a ecologista lo mismo que cartero a carterista. Me ha encantado esta última frase, Manuel.
¿Verdad?
En fin, ¿qué hacemos? ¿Nacionalizamos la energía? ¿Esa es la solución?
Sí, es la solución para que sea más cara todavía, claro, efectivamente.
Claro, claro. ¿Cómo has vivido tú este debate de estos últimos días sobre el IVA de la luz? Porque todo empezó por ahí.
Pues aburrido y hastiado, porque es un debate recurrente que pasa, bueno, pues cada vez que se dan un cúmulo de circunstancias que hacen que, bueno, el mercado en fechas puntuales y de manera absolutamente coyuntural, pues marca unos precios altos. Uh-huh. Pues siempre pues surgen este tipo de debates que a mí me entristecen porque al final ponen de manifiesto que lo único que se utiliza los altos precios de la electricidad, que algunos ciudadanos sufren en mayor medida que otros, pues únicamente se utiliza como arma arrojadiza política, ¿no? Que es desgraciadamente lo que se está convirtiendo cualquier tema ya.
Así
en
es.
Un arma arrojadiza. Este debate pues lo vivimos ya en 2017, donde también sufrimos unos altos precios de la electricidad. Yo ya en aquel entonces escribí un artículo hablando del mercado marginalista, que supongo que ahora hablaremos un poquito de él, porque el debate es recurrente, se repite una y otra vez, y bueno, os aseguro que no será la última.
Sí, ahora vamos a hablar, teníamos como varias partes, una que vamos a tratar de la factura, vamos a hablar luego de cómo se fijan los precios, pero fíjate, yo casi, mi primera pregunta sería... alrededor de mi introducción, para que te metas un poco conmigo y digas, vaya burradas que has dicho, un poco la pregunta sería, ¿es cierto un poco esta idea que yo tengo de que, bueno, tampoco pagamos tanto por la luz para un bien tan complejo? España está en una situación no muy buena. Y luego la segunda pregunta sería, si ¿quién es el culpable de esa factura de luz que pagamos, si es mucho más alta que otros países de Europa, y si es verdad esto que yo decía de que pagamos al final lo que hemos decidido pagar? Ha sido una decisión política que al final pues los partidos han cumplido más o menos lo que tenían en su programa, que era subvencionar unas energías que ahora mismo son más caras que otras.
Bueno, yo estoy, Domingo, bastante de acuerdo contigo que yo creo que la electricidad es muy barata. O sea, yo creo que no nos tenemos que engañar. Al final, la electricidad está en la base de nuestro nivel de vida, está en la base de nuestra calidad de vida. No nos podemos imaginar hacer absolutamente nada sin electricidad. Ya podemos pasar a considerarla incluso un derecho, además un derecho en el que se asientan otros derechos fundamentales, como pueden ser la educación, la sanidad, etcétera, ¿no? Y claro, esto te cuesta pues 2 euros al día. Entonces decimos, ¿es caro? Bueno...
¿te tomas un café al día? Pues también.
Claro, yo creo que no es caro, pero yo creo que la pregunta no es esa. La pregunta es, bueno, te cuesta 2 euros al día, pero ¿te podría costar uno? Sí, te podría costar uno, probablemente. ¿Por qué cuesta 2 en lugar de 1? Pues efectivamente, como decía Domingo, y un poco estoy de acuerdo con él, pues al final estamos pagando el coste político de decisiones políticas. Entonces, esas decisiones políticas pasan a engrosar la factura de la luz y es un coste que tenemos que pagar todos los ciudadanos. Hay muchos que lo pagan gustosamente, hay otros que no lo pagamos tan gustosamente, los hay que venimos criticando esta política energética desde hace muchos años. Pero ojo, no criticamos las energías renovables, para nada, en absoluto. Criticamos la política que se ha hecho en torno a la implantación de energías renovables, que no es lo mismo, ¿no? lo dice Richard, leyó el tweet que yo tengo fijado, ¿no? No soy antirrenovable, soy antisubvenciones, que es completamente distinto.
Vale, ¿cómo se fijan los precios de la luz?
¿Cómo se fijan los precios? Bueno, sí. Pues hay un mercado mayorista donde todos los días se fijan los precios del kilovatio hora para cada una de las 24 horas del día. Hay como 24 mercados, para entendernos. Y se fijan en una subasta de oferta y demanda, donde los productores ofertan la cantidad de energía que están dispuestos a vender y el precio a la que están dispuestos a vender. Y los que compran, pues ponen sus ofertas de cuánto quieren comprar y a qué precio quieren comprar. Eso construye una curva de oferta en precio ascendente, cada vez más alto, y una curva de demanda en precio descendente, cada vez más bajo, y ambas curvas se cruzan en un punto. El punto en el que se cruzan es el productor, que llamamos productor marginal, porque es el último kilovatio hora que se vende, y ese es el que marca el precio. Pero vamos, el mercado eléctrico no se distingue de cualquier otro mercado, como la lonja del pescado o cualquier otro mercado que nos imaginemos.
Sí, en eso
es un mercado exactamente igual, donde el precio lo marca el productor marginalista.
Sí, esto es el tema del mercado marginalista, de los precios, tiene que ver con esta acusación de los beneficios caídos del cielo y del aguacate y las patatas, que es una metáfora bastante mala. Quiero decir que había otras formas de defender los argumentos de Podemos sin entrar ahí. No sé quién le ha hecho meterse en ese jardín a la señora Belarra. Pero un poco expliquemos que uno, que es un sistema de fijación, si es un sistema tan extraño como a veces se hace ver por parte de algunas formaciones políticas o en algunos medios de comunicación, parece que es algo muy, muy inusual, y también cómo cambiar el sistema hacia otro sistema de fijación de precios haría que también los intervinientes en el mercado cambiasen sus estrategias.
Claro, efectivamente, en vuestra casa, yo tengo un artículo escrito desde hace ya años que se llama Los Windfall Profits No Existen.
Sí, pondremos, por cierto, solo una cosita, todos, porque estamos hablando mucho de artículos, de links, de tu Twitter y de otras cosas, vamos a poner todos los enlaces en la página web del podcast dentro de Es Radio, en nuestra página de Es Radio Libertad Digital. Sigue, perdona,
estupendo.
Los beneficios caídos del cielo.
Claro, pues los beneficios caídos del cielo no existen, luego explicaremos por qué, ¿vale? Y efectivamente un error fundamental consiste en creer que si cambiamos las reglas del mercado y nos olvidamos de un mercado marginalista, porque y luego hablamos de los aguacates porque es una falacia absoluta, si cambiamos el mercado marginalista y en lugar de que a cada productor se les pague por el precio marginalista y se les pase a pagar por el precio que realmente ofertaron, el error aquí está en pensar que los productores van a seguir ofertando al mismo precio. Es decir, como las renovables ofertan a cero o las nucleares ofertan en el mercado mayorista a precios cercanos a cero y se les paga el precio marginal, lo que cree la gente es que si quitamos el mercado marginalista, las nucleares van a seguir ofertando a cero. Pero esto no va a ser así. O sea, todos sabemos cómo funciona un mercado de... Imaginemos el mercado de segunda mano. Si tú tienes algo de segunda mano que vender, ¿qué es lo que haces? Hombre, pues tú miras más o menos a cuánto se vende ese artículo que quieres vender y pones un precio similar. Pues un poquito por debajo si lo quieres vender rápido o un poquito por encima si no tienes prisa. Es decir, tratas de adivinar cuál va a ser el productor marginal e intentar meter un precio un poquito por debajo. Es decir, las nucleares que ofertan a cero, si se cambia un mercado donde se le pague por lo que ofertan, pues no van a ofertar a cero nunca más. Van a intentar adivinar en cada hora del día cuál va a ser el productor marginal, tratar de adivinar más o menos a qué precio va a vender y ofertar un poquito por debajo. A veces acertará, a veces fallará. Y lo que nos dice la teoría económica es que un mercado que no sea marginalista es peor para el consumidor. Es decir, el mercado marginalista es que es el que asegura un menor precio para el consumidor. De hecho, todos los países de la OCDE tienen un mercado marginalista. Y de hecho se han hecho experimentos. Por ejemplo, en Reino Unido se hizo uno en 2001, donde se probó con un mercado pay as bid y arrojó un precio por encima. Es decir, el problema no es del mercado. Pero no nos engañemos. Cuando la gente, especialmente desde Podemos últimamente, se ataca al mercado marginalista, no se ataca al mercado marginalista. Lo que quieren es intervenir en el mercado hacer una auditoría de costes de empresas privadas, lo cual es absolutamente peligrosísimo, hacer una auditoría de costes a empresas privadas y pagarles una retribución sobre sus costes de producción, lo cual es, a mi entender, absurdo, ¿no? Pero eso es lo que pretendo, ¿no?, en realidad.
¿Y cuál es la falacia de los aguacates?
Bueno, pues la falacia de los aguacates es muy fácil. Es que uno no va a la frutería y compra pepinos, aguacates y zanahorias y paga todo el precio de aguacates. Es que uno va a la frutería y compra zanahorias y paga todo al precio de las zanahorias. Porque uno compra en el mercado megavatios hora y los megavatios hora son todos iguales. No son unos aguacates y otros manzanas, son megavatios hora. Lo que pasa es que los megavatios hora tienen distinto coste de producción según las tecnologías que tenemos, que tenemos presentes en el mix. Esto es como si uno va y compra zanahorias y compra las zanahorias del productor de Ávila, las zanahorias del productor de Segovia y las zanahorias del productor de Almería. Y claro, todas las zanahorias se van a pagar al mismo precio. Lo que pasa es que habrá unos que sean más eficientes que otros y por tanto tengan mayor margen. Y el que no sea capaz de meterse en mercado, el productor de Ávila, por ejemplo, pues o se mete en mercado o quebrará. Y es así de simple. Y ahí está la falacia, ¿no? Pensar que uno va y compra cosas distintas y la paga al precio de lo más caro. No, no, está comprando el mismo artículo y el mismo artículo pues ha de tener el mismo precio. Pues si no, no es un mercado, claro.
Manuel, no te vayas, pero es que ahora le toca a George. La energía eléctrica tiene un gran problema y es que no se puede almacenar. Y eso influye en su precio también.
Sí, no se puede almacenar todavía, claro,
¿todavía?
Efectivamente.
Claro.
Es una tecnología que va a ser, es absolutamente necesaria para el desarrollo de los sistemas eléctricos futuros y es una tecnología que no me cabe duda que será una realidad. No podemos aventurar cuándo, ¿no? Porque depende extraordinariamente de los costes de las baterías de almacenamiento o de las tecnologías de almacenamiento que se utilicen. Y bueno, pues la evolución de los costes determinará el periodo de implantación, o así debería ser, porque no fue así, por ejemplo, para la implantación de energías renovables en España, donde los costes no fueron un input clave para su desarrollo, sino que se decidieron desarrollar independientemente de su coste, y es lo que estamos pagando hoy en día, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, el almacenamiento será una realidad en el futuro. Y entonces pues cambiará radicalmente el panorama energético, pero de momento la energía que se consume y la que se produce pues están equilibradas en todo momento.
Eso es. Y alrededor de esto, el tema de los costes marginales, la subasta, que es un tema complejo, pero vamos a intentar aclararlo un poquito más, porque eso es uno de los problemas de las renovables es precisamente que hay momentos en los que hay más digamos que las condiciones meteorológicas permiten que haya más instalaciones renovables en marcha y otros momentos con menos. Cuando suben los precios, ese precio marginal sube, es porque todas esas instalaciones que pueden producir a coste cero, las renovables, decías antes que la nuclear, yo es que no sé cómo entran cada una de las tecnologías, yo no sabía, por ejemplo, que la nuclear también entraba a cero, pero el problema de que suban los precios es que todas esas tecnologías no pueden entrar al sistema y entonces lo que tienen que entrar son las tecnologías que no pueden producir a coste cero porque están consumiendo materias primas. ¿Es más o menos cierto esto que estoy diciendo? Entonces,
no,
simplemente
no exactamente. No, exactamente, pues, Domingo. O sea, que hayamos tenido altos precios de la electricidad estos días no está directamente relacionado únicamente con una baja producción renovable. Porque de hecho no es así. La producción eólica estos días fue bastante alta, ¿vale? No es que no haya renovables y entonces tengan que entrar los más caros. Es simplemente que las renovables, junto con la nuclear y otras tecnologías que entran a coste barato en el pool, no han sido suficientes para abastecer la demanda.
Correcto.
Entonces, para abastecer la demanda, tienen que ir entrando tecnologías cada vez más caras, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó el otro día? Lo que pasó el otro día es que se unió un escenario donde había una alta demanda porque hacía mucho frío, la gente está en sus casas, tiene frío, pone las calefacciones y hay una alta demanda, con una ola de frío a nivel mundial, especialmente en Asia, ¿vale?, que disparó la demanda de gas. Con lo cual, el precio del gas se disparó. Y como, digamos que de las últimas tecnologías que estaban entrando en el pool eran centrales de gas, ¿vale?, o centrales que esperan a que el pool esté caro para, con su coste de oportunidad, entrar a precios altos, como algunas hidroeléctricas, pues al final era un poco el precio del gas, entre comillas, el que te estaba marcando el precio del pool. Y el gas estaba carísimo, fundamentalmente por la demanda de Asia, que disparó los precios del gas, y eso es lo que nos hizo disparar el precio de la electricidad esos días. Como digo, absolutamente coyuntural, duró 2 o 3 días, y los precios pues poco a poco están volviendo a la normalidad, ¿no?
Y esta idea de que las renovables, mucha gente, claro, dice, pero es que las renovables son las más baratas, porque, bueno, tú ves el molino o ves el panel solar y, claro, una vez que está instalado, es cierto que la producción nueva es gratis, entre comillas, más allá de algún coste de mantenimiento que probablemente será bajo. ¿Por qué esta idea del público de las renovables es las más baratas y, sin embargo, la realidad es que necesitan constantemente subvenciones? Por la instalación primera, porque la amortización de esas instalaciones es muy complicada, porque no es tan barato el mantenimiento. ¿Cuál es la razón?
Mira, con esto que me acabas de preguntar, vas a responderte a tu pregunta anterior. Efectivamente, cuando tienes un molino ya instalado, por ejemplo, o un panel solar, ¿no? ¿Cuáles son los costes de producción una vez que has hecho la inversión? Muy pocos, ¿verdad? Casi cero.
Claro, esa es la idea. Intuitivamente es lo que pensamos los que no sabemos mucho de eso.
Vale, pues ahí tienes la respuesta de por qué ofertan a cero en el mercado. Porque una vez que tengo el molino, yo quiero entrar en el mercado, sí o sí, da igual cuál sea el precio. Porque cualquier precio que me paguen me viene bien, porque mis costes de operación, mis costes variables, son muy bajos, ¿vale? Las tecnologías ofertan en el mercado en función de sus costes variables. Por eso las renovables ofertan a cero, muy cerca de cero, y las nucleares ofertan a cero también, ¿vale? Porque sus costes variables de operación son relativamente bajos. Y porque además una nuclear prefiere estar funcionando al 100% de potencia de manera continua que está subiendo y bajando cargas, ¿vale? Por eso también oferta a precios muy cercanos a cero. Y luego, sin embargo, si uno coge una central de gas, pues los costes variables de una central de gas, pues a lo mejor el coste del combustible puede alcanzar el 50 al 60% de los costes de operación. Entonces, si el gas está caro, a mí no me interesa vender la electricidad, a no ser que la electricidad esté cara, ¿vale? Entonces esa es la diferencia. Y luego, las renovables fueron muy caras en el pasado, ¿vale? Pero las renovables han sufrido unos desarrollos tecnológicos en los últimos años y unas economías de escala que las han hecho pues muy competitivas ahora mismo en los mercados, ¿no? Hemos visto subastas renovables en el pasado, en el último año, año y medio, pues que arrojaban precios para centrales de producción fotovoltaica en el entorno de los 30 euros megavatio hora, ¿no? Que es un precio muy competitivo porque el precio del mercado mayorista español el año pasado pues se situó en el entorno de los 34 euros, ¿no? Es decir, las renovables ahora mismo son perfectamente capaces de competir en los mercados internacionales. Ahora bien, el problema de que nosotros tengamos un recibo caro de la luz hoy, y digamos muchos que es por culpa del desarrollo de las renovables, es por culpa de la implantación de renovables que se hizo a partir del año 2004, ¿vale? Donde la implantación de energías renovables, que por entonces eran tecnologías no maduras, pues se primó con unas primas pues de cantidades exorbitantes, ¿no? Sí, yo recuerdo el Real Decreto 436 del 2004, pues primaba la energía solar fotovoltaica con primas de casi el 600% sobre la tarifa de referencia, ¿no? Entonces, claro, esto tuvo un efecto llamada enorme que no se fue capaz de corregir desde la legislación, se fueron poniendo parches, o sacó otro Real Decreto, el 661 del 2007, que también fue absolutamente nefasto. Y bueno, esto a lo que ha conducido a lo largo de los años es pues acumular unas primas pues que rondan los 100.000 millones de euros, ¿no? Solo en España. Esto hace que estemos pagando pues 7.000 millones de euros al año en primas a las energías renovables y a la cogeneración que pagamos en el recibo de la luz. Es un poco lo que decía Domingo al principio, que efectivamente, pues oye, es lo que hemos decidido, porque al final hemos elegido unos políticos que respaldaban esas políticas. Y me da igual, ¿eh? Hablo de los políticos de todos los partidos. El Real Decreto 436 del 2004, pues se aprobó, yo creo que fue el 11 de marzo, día de infausto recuerdo,
sí.
¿Correcto? El día de las elecciones, o al día siguiente, o al día anterior, no recuerdo bien, pero vamos, es un decreto que se bien aprueba el Partido Socialista, porque fue justo en
nada
medio
más
de
llegar.
Las elecciones, o al día siguiente, era un decreto que había cocinado la legislatura de Aznar. O sea, no... Luego llegaron los gobiernos socialistas, siguieron con esa política de subvenciones, luego llegó el primer gobierno de Rajoy y, bueno, tampoco fueron capaces de ponerle coto a esto, ¿no?, en realidad. Y como digo, pues todos los años pagamos 7.000 millones de euros en primas a las energías renovables y a la cogeneración, que también estaba subvencionada y en realidad era quemar gas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que, en mi opinión, ha encarecido enormemente el precio de la luz y por eso tenemos ahora mismo la quinta electricidad más cara de Europa, ¿no? Por detrás de Alemania, Dinamarca, Bélgica e Irlanda.
Madre mía, nosotros siempre comparados con los mejores, ¿eh, Manuel? Eso
sí.
Que no se diga.
Sí, sí, correcto.
Antes leía como el tuit que tienes fijado en Twitter, en tu página web, la abres con esta frase, dice: la energía nuclear, en lo que a la seguridad se refiere, es mejor que cualquiera otra fuente de energía, de Bill Gates.
Sí, Bill Gates es un ferviente defensor de la energía nuclear. Yo creo que cualquiera que realmente esté preocupado por los problemas de la humanidad y realmente esté preocupado por un abastecimiento de energía abundante, que sea confiable, segura, barata y que nos ayude, ¿no?, en el gran reto que tenemos la humanidad por delante, que no es más que sacar de la pobreza a los 2.000 millones de personas que siguen en la pobreza, pues al final considera la energía nuclear como una de las opciones viables que tienen que estar encima de la mesa, ¿no?
Pero cualquier también, otra cosa también para la lucha contra el cambio climático. Yo he dicho que yo no soy especialmente catastrofista en ese aspecto, pero a los que lo son les digo, pues a la nuclear debería ser de tus mejores aliadas.
Bueno, claro, es que yo es que del cambio climático suelo no hablar, pero efectivamente todo aquel que realmente crea que estamos en una crisis climática, que yo no lo creo, pero el que realmente lo crea, y pues yo es que no encuentro que sea una postura racional el defender que estamos en una crisis climática y a la vez defender que prescindamos de la fuente de energía que en España, por ejemplo, es la que más electricidad produce sin emitir un solo gramo de CO2, ¿no? Entonces me parece una postura absolutamente incoherente que yo no sé cómo la gente es capaz de defender sin apelar a sus profundos deseos ideológicos, ¿no?
La única explicación es que Pablo Iglesias debe tener muy presente lo que pasó en Chernóbil.
Pues la serie se la ha visto, eso sí lo tenemos claro. Pero oye, y una cosa, porque la nuclear se dice que las empresas que instalaron las nucleares que ya han recuperado del todo, que ya han amortizado la inversión y que deberíamos empezar casi a no pagarles por lo que producen o simplemente una cosa mínima por los costes operativos. ¿Qué hay de cierto? Porque esta es otra acusación, que es como que las eléctricas ya han recuperado en los pantanos, en la nuclear, que las grandes instalaciones ya están más que pagadas.
Bueno, yo os puedo decir que las nucleares en España no están amortizadas, ni mucho menos. O sea, unas centrales nucleares hacen unas inversiones anuales en materia de seguridad pues que son multimillonarias, ¿no? Y no están amortizadas, ni mucho menos. En cualquier caso, es un argumento que me vuelve a parecer extraordinariamente peligroso, porque entonces el señor que haya amortizado su bar, que nos regale las cañas, ¿no?, todos los días. O sea, yo creo que son debates y argumentos que parten de dos cosas. Primero, probablemente de un profundo desconocimiento de los más básicos principios de la economía, y segundo, pues de un debate ideológico que cuadra con su relato, ¿no? Pero yo, sinceramente, yo creo que ni ellos mismos se lo creen.
Se pone caliente con tanta electricidad y Manuel, estarás conmigo que hay gente que no puede ni siquiera pagar la factura de la luz. ¿Cómo podemos ayudarles?
Bueno, efectivamente, al final, claro, encarecemos artificialmente el precio de la luz, o artificialmente, entiéndase, por decisiones políticas que podríamos no haberla encarecido, y al final lo que sucede es que siempre hay un colectivo de la sociedad más vulnerable, pues que acaba pagando, digamos, la fiesta, ¿no? Porque al final, bueno, pues la clase media que tiene un poder adquisitivo, digamos, más holgado, pues que la luz suba, pues lo nota menos, ¿no? Pero al final, alguien que llega muy, muy justito a fin de mes, pues que a la luz te suba 10, 15 euros, pues
imagínate.
Es una cosa importante, ¿no? Al final, la luz además tiene una carga impositiva de la que no hemos hablado, y si queréis hablamos, que es enorme, y al final, como todos los impuestos indirectos, pues afecta mucho más a las personas más vulnerables, ¿no? Porque una persona holgada, que la luz tenga un IVA del 18 o del 21, pues casi que le da igual, ¿no?
Sí, yo quería,
pero una
quería
persona
hablar
que no llega a fin de mes, pues que la luz, que es un bien, como decíamos al principio, absolutamente básico para nuestra calidad de vida, tenga un IVA del 21%, como si fuera un artículo de lujo, pues es algo que yo considero que es inaceptable y algo estamos haciendo muy mal.
Claro. Vamos a separar en dos partes esta cuestión de los costes. Ya es la parte final del podcast de hoy. Entonces, la primera es los costes en general y lo que estábamos hablando. Y luego yo quería preguntarte por si le podemos dar algún consejo a la gente para que reduzca su factura. Pero bueno, vamos a empezar con los costes. Yo tengo aquí la lista, he cogido, creo que era en la web de Iberdrola, que tiene una explicación de a qué se dedica cada uno de los conceptos. Entonces tenemos peaje de acceso a potencia, 29%, comercialización, 3%, peaje de acceso a energía, 16%, coste de energía, 29%, repito, coste de energía, 29%, impuesto de electricidad, 4%, alquiler de equipos de medida, 1,5%, y el IVA, un 17%, que no es que sea el 17 el tipo es el 21, pero bueno, como se aplica sobre menos, digamos, sobre la factura final, el IVA supone esa parte. Entonces, coste de energía, alrededor del 30%, esto parece más o menos que todos entendemos lo que es, y bueno, pues ya digo, es un uno de cada 3 euros que pagamos, 30 de cada 100, un poco menos de hecho de 1 de cada 3. Luego tenemos los impuestos, que son unos 20 de cada 100 euros que pagamos de electricidad. Está eso, comercialización y alquiler de equipos, que son 5 euros de cada 100. Y luego la parte más oscura, que es el peaje de acceso a la potencia y peaje de acceso a la energía, que son 45 euros de cada 100. Entonces esas dos partes, digamos, claramente esos dos costes políticos, peaje de acceso a potencia, peaje de acceso a energía, que en parte, a ver, cuidado, ahí en parte estamos pagando desde la red, o sea, ahí pagamos cosas que son necesarias, de la red que nos distribuye, o sea, la energía no solo es la materia prima, sino también, pues, la red, pero ¿cuánto se podría tocar o qué hay detrás de eso de peaje de acceso a potencia y peaje de acceso a energía, que son 45 de cada 100 euros que pagamos, y cuánto se podría tocar de impuesto de electricidad y IVA, que son 20 de cada 100 euros? Yo ahí entiendo en impuestos que se puede tocar todo, lo que pasa es que, claro, si tocas ahí, te está reduciendo el gasto, o sea, el ingreso público, y tendremos que reducir también el gasto. Pero sí, empecemos por los peajes. ¿Qué hay ahí en peajes y qué se puede tocar de ahí?
Bueno, te faltan muchos impuestos, ¿eh? Luego lo vemos. Bien, ¿qué son los peajes? Bien, los peajes son unos costes que están en la tarifa de la luz, que todos los consumidores pagamos, y se supone que son los costes necesarios para llevar la electricidad a tu casa, llamémoslo así, ¿vale? ¿Qué deberían ser los peajes? Los peajes deberían ser el coste de las infraestructuras y los actores necesarios para coger la electricidad en la central en la que se haya producido, una central nuclear, un salto hidroeléctrico, una central eólica, coger la electricidad y llevarla hasta tu casa. ¿Para eso qué hace falta? Hace falta una red de transporte de electricidad, las líneas de alta tensión que vemos cuando vamos por la carretera, ¿no? Hace falta una red de distribución, que es el transporte de electricidad a más baja tensión, que se hace ya más cerca de las industrias o de las poblaciones, ¿vale? Y por último, hace falta una comercialización, que es, digamos, el comercializador es el que te vende a ti la electricidad en tu casa, con el cual tú tienes el contrato de suministro de electricidad, ¿vale? Bien, ¿cuánto cuesta el transporte y la distribución? Bueno, pues el transporte es un 5% de los costes del sistema y la distribución es un 14%, ¿vale? Ambos suman un 19%, un 20% para redondear, ¿vale? Entonces, el 20% de transporte y distribución más el 25% del coste de la energía, que es un 45%, uh-huh. Eso es lo que nos debería costar la electricidad de nuestra casa, ¿vale? Y ahora hay un 56%.
Ahora es cuando la gente se ha puesto muy nerviosa. O sea que debe, claro, dice, la factura debería ser la mitad de lo que es. Bien.
Claro, no, menos de la mitad. Menos de la mitad.
No llega.
El 45%. Y ahora hay un 55% que son impuestos y lo que hemos llamado costes políticos, de los cuales la gran mayoría son las primas a las renovables. ¿Vale? Entonces, por ponerle números, las primas a las renovables es otro 20% del coste del sistema, ¿vale? El pago del déficit de años anteriores por no haber pagado lo que realmente costaba la luz, ¿vale? Porque teníamos la luz artificialmente baja por motivos políticos, eso acumuló un déficit de tarifa de casi 40.000 millones que tenemos que devolver con sus correspondientes intereses, ¿vale? Entonces, eso suma otros 7. Ya vamos por un 26% de costes políticos debidos fundamentalmente a la implantación de renovables cuando estaban en una curva no madura de desarrollo, ¿vale? 26%. Luego hay otras partidas que suman un 2%, como la compensación insular que comentaste al principio, Domingo, de las islas, pues el pago a la Comisión Nacional del Mercado, etcétera, etcétera. Son partidas menores. Y luego vienen los impuestos, ¿vale? Y los impuestos, tú apuntabas efectivamente al IVA y al Impuesto Especial de Electricidad, pero te faltan un montón. Te faltan todos los impuestos de la Ley 15 del 2012, que hizo el ministro Nadal, para tratar de solucionar el déficit de tarifa, donde puso impuestos a todas las tecnologías, puso impuestos medioambientales, todos estos suman un 7%. Para que te hagas una idea, son más o menos 1.500, 1.600 millones al año. Luego te falta la tasa de emisión de CO2, que son unos 700 millones al año. Luego te faltan los impuestos autonómicos, que como esto, lo estamos viendo la descoordinación de entre las autonomías ahora con el COVID, pero esto es igual para todo. Entonces, aquí cada comunidad pone los impuestos que quiere a los productores de electricidad. Esos son otros 1.300 millones. Te faltan los impuestos de los ayuntamientos. En fin, todo esto hace que todos estos costes pues sean el 56% de la factura. Es decir, más de la mitad de la factura son partidas que no deberían estar en la factura, porque son, aparte de la fiscalidad propia del IVA y el impuesto a la electricidad, podemos llamarlo conceptos parafiscales. Conceptos parafiscales que, por ejemplo, la deuda del déficit de tarifa, esa es una deuda del Estado, que está enmascarada dentro de la factura de la luz. O sea, cuando España va a Bruselas a negociar el déficit, esta partida no está, está escondida en el recibo de la luz. Entonces son partidas parafiscales que lo único que hacen es engordar el recibo de la luz de todos.
A mí se me ha quedado cara de prima.
Sí, a ver. Claro, sí, sí. Lo que ocurre, ahí yo estoy más o menos de acuerdo con lo que dice. Bueno, estoy de acuerdo, los datos son así son y así. Todos esos impuestos, que es cierto que...
Y residuos, que también
en la primera residuos. Partida no las habíamos desglosado, pues que es así. Y vas viendo uno tras otro y los costes políticos, las subvenciones, el déficit. Lo que ocurre es que ahí, yo el otro día lo discutía, decía, por ejemplo, en el programa de Carmen Tomás, y decía, cuidado, pero eso puede salir de la factura de la luz, pero son costes que tiene que asumir el Estado español y que tenemos que asumir los contribuyentes. Yo decía que no había mucho margen para tocar la factura de la luz. Hay mucho margen, evidentemente, en la propia factura para quitarlo, pero entonces lo vamos a tener que pagar vía presupuestos con otros impuestos u otros conceptos, porque esos son costes que el Estado... Por eso yo decía al principio que son cosas que hemos decidido más o menos, entre comillas, entre todos. No sé si tiene salida o si tú se la ves a recortar esto realmente, o si estamos atrapados en esas subvenciones a renovables y es un sistema que se diseñó mal y ahora ya nos va a estar penalizando durante años y años.
Bueno, yo creo que estamos bastante atrapados, ¿vale? Siendo honestos, yo creo que el Estado hizo un intento de recorte retroactivo de primas a las renovables, intento que nos ha costado, yo creo que un episodio o varios episodios de una vergüenza internacional que yo creo que España no se puede permitir, con un montón de denuncias internacionales por vulneración de los derechos, ¿no? Y cambiar las leyes con carácter retroactivo, pues lo único que hace es ahuyentar inversores extranjeros. Claro, a los inversores nacionales, pues claro, como yo siempre lo digo, ¿no? Las cosas son legales porque el BOE lo tienen ellos y escriben lo que quieran, claro. Y hay una sentencia del Tribunal Supremo que es absolutamente desoladora, ¿no? Que un poco lo que viene a decirles a toda esta gente que se vio agravada por el corte retroactivo de primas de las renovables, ¿no? Lo que les viene a decir es que, bueno, hombre, que es que, claro, que es que, bueno, lo que pone el BOE y tú inviertes con lo que está escrito en el BOE, pues, hombre, tú tienes que tener claro que igual el BOE, el próximo gobierno lo cambia y que entonces donde decía una cosa, pues ya igual puede decir otra y no tienes ningún derecho. O sea, esto lo dice en la sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? Pues a ver, esto, claro, me parece de una peligrosidad extrema, ¿no? Y luego, volviendo a tu pregunta, Domingo, que yo creo que es lo importante, la realidad es que el Estado recauda 10.000 millones de euros al año en impuestos en la tarifa de la luz. 10.000 millones. De los cuales más o menos 2.500 los vuelve a reinvertir en la propia tarifa de la luz porque se destinan, por ejemplo, a pagar los pastes de los costes regulados, ¿no? De esto que hemos llamado los peajes, ¿no? 2.500. Pero claro, los otros 7.500, 8.000 millones al año, que son 6.500 millones de IVA y 1.300 millones de impuesto especial de electricidad, pues es que eso es una recaudación del Estado.
Sanidad y educación. Ya sabes, el gobierno del miedo enseguida salió con la sanidad y la educación.
Bueno, claro, sí. Prefiero no decir en qué se lo gastaron en Andalucía, que igual es menor escuchando. Pero sí, efectivamente, 1.500 millones de esos del impuesto de la electricidad pues son para financiar las comunidades autónomas, por ejemplo. Es que en la factura de la luz financiamos a las comunidades autónomas. Y luego los 6.500 millones restantes son de IVA. Pues efectivamente se puede bajar el IVA de la luz. Es decir, no es cierto que Bruselas nos impida bajar el IVA de la luz. De hecho, la directiva de IVA de la Unión Europea establece explícitamente que se puede bajar el tipo de IVA de la luz a tipos más reducidos, ¿no?
Da libertad a los países, es verdad.
Da libertad a los países.
Solamente aconseja, sí.
Hay otros que lo hacen, ¿no? El problema que tenemos es que, claro, si bajamos el IVA de la luz de 6.500 millones a 3.500 millones, por ejemplo, los otros 3.000 ¿de dónde salen? Pues al final tienes que subir cualquier otro impuesto, ¿no? Porque lo que vemos, que es lo triste de todo esto, lo que vemos es que ningún gobierno lo que se plantea es reducir el gasto. Entonces, claro, dando como ley absoluta de la física que el gasto público tiene que subir sí o sí, parece que es una ley de la naturaleza, pues claro, efectivamente no se puede bajar ningún impuesto porque entonces, ¿cómo financias el gasto siempre creciente, ¿no? Pues eso es lo que tenemos. Yo, sinceramente, no veo mucho margen para bajar los impuestos de la luz. Yo pido que se baje el IVA de la luz por lo que os comentaba antes, porque al final los consumidores más vulnerables son los más afectados por estos impuestos indirectos que son absolutamente regresivos porque afectan más a los que menos tienen, ¿no? Yo creo que bajar esos impuestos pues afectará menos a colectivos vulnerables, pero no nos olvidemos que lo que el Estado deja de ingresar por esta baja de impuestos pues nos la va a meter en otro lado. No nos quepa la más mínima duda, ¿no?
Correcto. Y por terminar, esta clase magistral de cómo es el mercado, cómo se fijan los precios, todos los conceptos, vamos a terminar con lo que más se toca, que es exactamente esto que decías. Un consumidor que ahora mismo diga, con estas reglas del juego, ¿cómo puedo intentar reducir yo mi factura de luz? Tú el otro día ponías un consejo en Twitter que decías que quizás no teníamos el tipo de precio o que de las opciones que tenemos a nuestra disposición, muchos de nosotros no estamos utilizando a lo mejor. ¿Cuál crees tú que es la posibilidad que mejor encaja en la mayoría de los consumidores?
Pues hay tres mandamientos para bajar el precio de la electricidad. Dos fáciles y uno complicado, ¿vale? El complicado es cambiar los hábitos de consumo. Entonces, cambiar los hábitos de tu vida diaria es difícil, pero no es necesario para bajar el precio de la luz, ¿vale? Para bajar el precio de la luz en casa hay que hacer dos cosas. La primera, deberíamos saber cuál es una potencia adecuada para lo que nosotros consumimos en nuestras casas. Es decir, hay mucha gente que tiene contratados 5 kilovatios y medio de potencia cuando su pico máximo de los últimos 2-3 años son 3,6, por ejemplo. Estás pagando 2 kilovatios de más y ahí va una parte muy importante de los peajes, van al término fijo de potencia. Entonces, lo primero es ajustar el término fijo de potencia a un consumo que sea adecuado a lo que tú realmente consumes y no estar pagando de más, ¿vale? Esa es una. Y la segunda es escapar del mercado libre e ir al mercado regulado, ¿vale? Perdón, al revés.
Al revés.
Sí, al revés, me lo dije al revés. Es irse a la tarifa PVPC, que es el precio voluntario al pequeño consumidor, ¿vale? Que es una tarifa que está indexada a los precios de mercado, ¿vale? Y es una tarifa regulada por el gobierno. Todos los días se publica cuánto te va a costar la electricidad al día siguiente en la página web de Red Eléctrica, ¿vale? Y es, de largo, la tarifa más barata que podemos encontrar. Es cierto que estos días, y se ha hablado mucho de ello, estos días de subida de la luz, pues los que estábamos en PVPC hemos pagado más, porque el mercado se ha disparado y estos días hemos pagado más. Entonces, debido a la tormenta Filomena, pues voy a pagar más por la electricidad 3, 4, 5, 7 días al año, ¿vale? El resto del año mi electricidad es mucho más barata que cualquier otra comercializadora que está en mercado libre, porque con el resto de comercializadoras es Filomena todos los días del año y esto la gente lo tiene que tener clarísimo, ¿vale? Entonces mi recomendación es pasaos todos a PVPC con discriminación horaria. Eso es lo más barato que podéis tener en casa y lo vais a notar bastante en la tarifa de la luz.
Manuel Fernández Ordóñez, qué sabio eres. Nos has encantado y además quieres ser nuestro amigo, ¿no?
Bueno, yo es que ya era amigo vuestro.
Ya nos quedamos solo nosotros tres, como le hemos...
¿Quieres seguir?
Pero bueno, hombre, no, bien. A ver, con este cierre, yo hoy mucha gente se ha enfadado conmigo al principio, por esto que yo decía que al final la luz pagamos más o menos lo que hemos decidido. Pero aquí, con este cierre, dándoles un consejo directo, muy claro.
Buenísimo.
PVPC con discriminación horaria y controlar el término fijo, muy importante. Con estos dos consejos esperemos que algunos
si
se reconcilien
con nosotros. Si no quieres que
nosotros.
Todos los días sea Filomena,
exactamente.
Es un gran titular, Emanuel.
Es un gran titular.
Pues nada, que a ver si nos vemos pronto. Vienes por aquí al estudio, Manuel.
Espero.
Para
espero
la
que
próxima.
Nos veamos pronto si la situación nos lo permite, la verdad.
Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Hasta aquí hemos llegado. Una semana más, domingo. Conclusión, aquí no hay nada gratis, ¿verdad?
Sí, eso es, yo creo que el resumen, además, como nos ha ido desglosando cada una de las partes de la factura, de los costes, también de los costes en los que incurren los productores, porque unas energías entran a cero o a muy bajo y otras van muy alto en el coste marginal, no hay nada gratis. No es cierto que estemos regalando el dinero, tenemos un sistema de precios bastante eficiente. Problema es más, pues las decisiones políticas que hemos ido tomando en el mercado de la energía a lo largo de todos estos años. Yo ahí creo que nos hemos equivocado, pero creo que soy una opinión minoritaria. Es decir, yo creo que íbamos por buen camino. España era un país cada vez en el que cada vez se contaminaba menos, muchos de los de las ratios de medioambientales iban bien, desde había cada vez más masa forestal, menos contaminación por unidad producida, menos peso de las energías más contaminantes en el mix. Y todo eso era así en los años 70, 80, 90, y a principios de los 2000 decidimos darle un acelerón renovable, que yo creo que no venía a cuento. Pues bueno, estas son las consecuencias de ese acelerón. No solo eso, también el resto de los impuestos que nos decía Manuel, pues como él decía, oiga, ¿quiere usted reducir los 10.000 millones de euros al año? ¿De qué partida de gasto los va a quitar? Luego, nadie, no queremos reducir el gasto, pues si no queremos... No queremos reducir el gasto, hay que pagarlo. Pues bueno, en parte lo pagamos con los impuestos de la luz.
Además, gracias al calentamiento global pagaremos menos en el futuro por calentarnos.
Sí, claro. A ver, eso es verdad. Bueno, pagaremos más en aire acondicionado. Pero, a ver, no, lo que no podemos hacer son trampas.
A ver, y será una subida progresiva y por tanto estaremos templaditos.
No,
en
no,
años,
pero que,
¿no?
Lo que no podemos hacer no son trampas. Es decir, no queremos nuclear, no queremos contaminantes, queremos ser los primeros. Ya no solo queremos renovables, sino ser los primeros. Pues bueno, eso cuesta, asumámoslo y paguemos los 15 o 20 euros de la factura con alegría. Yo debería estar enfadado porque yo no apostaba por este tipo de soluciones, pero los que han apostado por este tipo de soluciones, que luego son los que más se quejan, esta es la gran paradoja de este tema. Vamos a dejar aquí, yo creo, el programa de hoy. Precisamente los que más asumimos con resignación cristiana, casi podríamos decir, la factura de la luz, somos los que menos hemos apoyado las posturas y las políticas que nos han llevado a esto. Y los que han empujado de forma más ruidosa para tener esta factura de la luz son los que luego más se quejan cuando les llega a casa. Esto es algo, sobre esto sí que deberíamos hacer. No, da para un tratado de psicología humana, yo creo.
En fin, que me voy a explicarle a Domingo quién es el doctor Manhattan. Ahora te lo presento, te va a encantar, sí. Es azulito. Y nada, le propongo a los oyentes que nos escriban sintagmas rabiosos. A mí hay uno que me da mucha rabia, que es esto de la transición energética. ¿Me da una rabia? Es que lo oigo y me pongo a rabiar, Bien, que estamos en Twitter, @SorianoDomingo, @NRichard, @LibertadDigital, @Esradio, @LDPodcast, y que subiremos nuestros programas, sí, como caídos del cielo, como un beneficio caído del cielo, pues cada semana para que los podáis escuchar a Apple Podcast, a iVoox, a Spotify y, por supuesto, en nuestro periódico, en Libertad Digital, y en nuestra radio, en Esradio. Pues nada, gracias, Domingo.
Muchas gracias a ti, Richard.
Abrazos a repartir.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.